Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Con pocas modificaciones, el orden en que hemos venido presentando la obra de Wolfgang Amadeus Mozart es el de la sexta edición del catálogo de Köchel. La primera obra que nos ocupa hoy es el ofertorio en do mayor, Benedictus Sit Deus, Köchel 117, para cuatro voces y orquesta, consistente de dos violines, dos violas, dos flautas, dos trompas, dos trompetas, timbales, bajo y órgano. Las opiniones de los comentaristas están divididas sobre la fecha de su composición, porque la influencia italiana del ofertorio hace pensar a algunos que Mozart la escribió al principio del primer viaje a Italia, mientras que otros explican estas influencias debido al estudio de partituras italianas en Salzburgo como preparación al próximo viaje. La obra consiste de dos movimientos corales intercalados por un aria para soprano. Esta intercalación era muy común en esa época, y más en Italia que en otras partes. El aria es mucho más corta que los dos coros y es claramente un aria de bravura. Tiene la forma de una pequeña aria operática, con repeticiones variadas, pero el encantador tema con que comienza la orquesta no reaparece sino cuando entra la soprano, y esta se limita a hacerle mínimas variaciones, aún en la parte central que es mucho más rápida. La concentración del pensamiento musical en el acompañamiento orquestal se limita a los dos violines. Muchos más interesantes son los dos coros, donde la influencia italiana todavía no prevalece sobre las costumbres de Salzburgo. Todavía no aparecen aquí los grandes preludios orquestales que eran el último estilo de la moda en la música religiosa italiana. En ambos coros, la parte vocal comienza desde el primer compás y en su mayor parte está simplemente doblada por la orquesta, con un tratamiento de las voces todavía claramente instrumental. El primer coro tiene forma de movimiento de sonata, con dos temas, el uno homofónico y el otro en contrapunto, un desarrollo corto acompañado de una figura continua de los violines y una repetición ligeramente variada de la primera parte. En cuanto al segundo coro, está compuesto de una serie de partes de canto llano, entre las cuales intervienen continuamente frases cortas del coro, casi siempre homofónicas, que contrastan por su carácter tan moderno con la desnudez arcaica de los versos del Salmo. Nótese lo mismo que en la Misa Solemnis, que es el 66, que se transmitió en el programa anterior, el carácter tan instrumental de esta obra. Las trompetas en el acompañamiento de los coros o las flautas y las trompas en el área de la soprano muestran que Mozart debe haber pensado mucho esta orquestación. Oigamos el ofertorio en do mayor, Benedictus Sit Deus, que es el 117, interpretado por la soprano Margherita Lavergne y el coro de oratorios y la orquesta pro música de Viena, dirigidos por Ferdinand Grossmann.
Thank you.
Acabamos de transmitir el ofertorio Benedictus Sit Deus de Mozart. Lo mismo que este ofertorio, el Te Deum en Do mayor, que es el 141, parece haber sido escrito antes del primer viaje a Italia, y una vez más, lo mismo que el ofertorio, no tiene introducción orquestal como era la moda en Italia, sino que el coro comienza en el primer compás. No es fácil descubrir para qué ocasión fue escrito este Te Deum. La tradición dice que fue escrito a petición de la emperatriz María Teresa, pero como tantas leyendas sobre Mozart, no tienen fundamento histórico. Sabemos que fue escrito a finales de 1769 y que Michael Haydn escribió otro a finales de 1770. Tal vez en Salzburgo había algún aniversario en que era costumbre cantar un Te Deum. En todo caso, la orquestación tan reducida, dos violines, bajo y órgano, casi siempre doblándose, parece indicar que fue compuesto para una de las pequeñas iglesias conventuales de Salzburgo. El estilo de este Te Deum se asemeja mucho a la misa que es el 66. Las voces siempre están acompañadas de figuras de los violines, las cuales continúan inclusive durante el fugato final. Por otro lado, con excepción del fugato, el canto es más homofónico todavía que en la misa, aunque es mucho más melódico y de una esencia más religiosa que aquella, sin contar con que las modulaciones aquí atestiguan un progreso considerable en el tratamiento vocal. Así todo, estamos ante el ejercicio de un alumno, muy similar a tantos Te Deums contemporáneos, con algunos de los cuales, entre paréntesis, ha sido confundido. Es notable, sin embargo, su mayor seguridad, el esfuerzo para adaptar la expresión musical y que los coros, a lo contrario de la misa anterior, no están intercalados por solos. Escuchemos este Te Deum en Do mayor, que es el 141, interpretado por el coro y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Leipzig, dirigidos por Herbert Kegel.
Thank you.
Acaban ustedes de oír el Te Deum, que es el 141 de Mozart. Por falta de versiones discográficas, vamos a tener que ignorar las tres sinfonías, que es el apéndice 215, 217 y 218, y el aria para tenor, que es el 71, que son las últimas escritas en Salzburgo antes del viaje a Italia. Detengámonos aquí un momento. Tanto como sea el deseo de continuar explorando el desarrollo del Mozart músico, para mirar qué estaba pasando con el Mozart persona. El niño, a los 13 años, había viajado 4 veces. La primera vez a Múnich a los 6 años, por 3 semanas. La segunda a Viena, el mismo año, por 4 meses. La tercera vez fue el gran viaje a París, Londres y La Haya, que duró 3 años y medio. Y la cuarta vez, a los 11 años, a Viena, por más de un año. El niño se quedó la mayor parte del año 1769 en Salzburgo, y diferente de las composiciones que nos quedan de ese periodo, es poco lo que sabemos de su vida. Es posible que tampoco pasara mucho en la pequeña ciudad provincial de Salzburgo, excepto la decisión de Leopoldo Mozart de llevar a cabo un viaje a Italia con su hijo. En esa época, Italia era esencial para terminar la educación de un músico y para darle brillo a su reputación. El padre y el hijo salieron de Salzburgo al principio de diciembre de 1769 y la primera parada fue en Innsbruck, donde en una presentación ante la nobleza, Wolfgang tocó un concierto a primera vista con gran éxito profesional, económico y periodístico. Cuando llegaron a Italia, aumentaron los honores y el entusiasmo con que se recibió al joven músico. En Rovereto, los nobles organizaron un concierto en casa del barón Todeschi, y cuando Wolfgang dejó saber que quería tocar el órgano en la iglesia principal, la noticia cundió rápidamente, y cuando llegó a la iglesia, se necesitó la ayuda de dos hombres para poder llegar hasta el coro y allí gastar un cuarto de hora saludando a la gente que se le acercaba. El entusiasmo en Verona fue aún mayor. Como cuando llegaron había temporada de ópera todas las noches, hubo que esperar una semana antes de poder dar un concierto, pero en el interín llovían las invitaciones de los nobles, de los músicos, etc. En la estadía en Verona, Mozart escribió un allegro, conocido como el Allegro Veronese, que es el 72A, inacabado, que oiremos en versión del organista Herbert Takesi. Acaban ustedes de escuchar el Allegro, que es el 72A de Mozart, escrito en Verona poco antes de cumplir 14 años. En el concierto que dio en esta ciudad, presentó una de sus sinfonías, tocó a primera vista una serie de obras y compuso una canción, con palabras que le suministraron allí mismo, y después la cantó ante el público presente. Como en Rovereto, tocó el órgano ante una verdadera multitud, después de haber tenido que entrar por el monasterio a la iglesia rodeado por monjes. Cuando terminó, la conmoción fue aún mayor porque todo el mundo quería ver al pequeño organista. Los escritores veroneses se deshacían en elogios de esta maravillosa aparición y se comisionó su retrato al óleo. La fecha de la sinfonía número 9 en do mayor, que es el 73, no se conoce. Y las opiniones varían entre 1769 y 1771. La influencia sobre ella de la obra de Joseph Haydn hace pensar en una obra tratada a la italiana, pero sentida a la alemana. Y su orquestación es para cuerdas, dos oboes, dos trompas, trompetas y timbales. El allegro inicial, que tiene el encanto rítmico y el carácter alemán de Joseph Haydn, tiene dos particularidades importantes. El uso de marchas continuas en los bajos, que le encantaron durante todo su viaje a Italia, y sobre todo, la manera que la repetición del primer tema se varía y se acentúa después del corto desarrollo en transición. El delicioso andante que lo sigue tiene una unidad íntima en toda su trama melódica, y el diálogo continuo entre las flautas y los primeros violines no puede haber sido compuesto sino con el convencimiento de que la música instrumental es un concepto abstracto que se basta a sí mismo. Ni las flautas ni los violines imitan la voz humana aquí, sino que tienen su voz propia, con su propio dominio de vocación expresiva. En el tercer movimiento, minueto y trío, este último solo para cuerdas, Mozart repite la primera frase en el minueto, pero no en el trío. Y si el trío, con sus imitaciones entre los dos violines, recuerda a Italia, el minueto, por su ritmo y por su composición, se deriva en línea directa de los minuetos de Joseph Haydn. La importancia de los oboes es claramente similar a los minuetos de las sinfonías contemporáneas de Haydn. En cuanto al movimiento final, Alegro molto, tratado como un rondó sobre un tema francés, se siente que el joven ya ha llegado a un dominio perfecto de la composición de este género que ha adquirido de los jóvenes compositores italianos. Y ya su genio natural de unidad melódica lo lleva a ligar estrechamente sus intermedios al tema principal. Como detalle curioso, obsérvese el modo como vuelve a traer sorpresivamente el tema del rondó en la mitad del encantador intermedio menor. Los instrumentos de viento siempre están muy ocupados y los trata con una comprensión más y más segura de sus propios medios, pero todavía su papel es accesorio, excepto por las flautas en el andante y los oboes en el minueto. Oigamos a continuación la Sinfonía número 9 en Do mayor, que es el 73, interpretada por la Academia de Música Antigua, con Jaap Schroeder primer violín y Christopher Hogwood continuo. Son sus movimientos Allegro, Andante, Minueto y Trío y Allegro molto. Thank you. Acaban ustedes de oír la Sinfonía número 9 en Do mayor, que es el 73, es de Mozart. El recitativo Ergo Interest y aria Quare Superna en Sol mayor, que es el 143, para soprano con acompañamiento de cuerdas y órgano, fue escrito, como atestigua Leopoldo Mozart, para uno de dos castratos jóvenes con quienes hizo amistad Mozart durante su primer viaje a Italia. Muy a la manera italiana, este aria religiosa es simplemente una pequeña aria operática, como las que escribirá inmediatamente después, para mostrar que es capaz de escribir una ópera. El recitativo inicial no muestra el menor esfuerzo de expresión religiosa, como las lecciones del padre Martini todavía no le han revelado la posibilidad de una utilización propiamente religiosa a la manera italiana. El niño se limita a improvisar un recitativo seco muy insignificante que termina con una cadencia tradicional de recitativo. En cuanto al aria misma, lo mismo que muchas de las arias de la Finta Semplice, que es el 51, Mozart usa la forma de un aria con repeticiones variadas. La primera parte tiene dos temas distintos. La segunda consta de un ritornelo muy corto y luego, sin ninguna transición, repite la primera parte del aria completa con muy ligeras variaciones. El aria es muy dulce y muy melódica, pero sin ninguna relación con el significado de las palabras. Las dos cadenzas son todavía muy rudimentarias y el conjunto del aria está lejos de tener el dominio vocal de las arias que siguen. Es una melodía muy instrumental, un andante de sinfonía donde el violín ha sido reemplazado por la voz humana. Para el acompañamiento, Mozart confía la melodía al primer violín sobre un acompañamiento continuo del segundo violín. En la segunda parte, el acompañamiento nos muestra una serie de modulaciones expresivas que anuncian los bellos recitativos instrumentales de las arias que siguen inmediatamente después. Oigamos el recitativo Ergo Interest y aria Quare Superna en Sol mayor, en interpretación de la soprano Emma Kirby y la Academia de Música Antigua bajo la dirección de Christopher Hogwood. Acaban ustedes de escuchar el recitativo Ergo Interest y Aria Quare Superna de Mozart. La música en Italia en la segunda parte del siglo XVIII no era solamente un arte que todos conocían y amaban, sino era el arte por excelencia. Todas las clases sociales compartían un deseo insaciable por la música en todos los ambientes, en las iglesias, en los teatros, en las calles y en sus casas. En Italia existía una tradición nacional de composición y de buen gusto musicales que había creado una especie de clima musical en el cual un músico podía sentirse muy confortable. La inteligencia y el interés del pueblo italiano le aseguraba que si la calidad era adecuada, el aplauso era seguro. La música operática y la música sagrada se disputaban en popularidad. Dependiendo de la riqueza de las cortes o de las ciudades, había estaciones de ópera en época de carnaval o en ocasiones festivas. No se economizaba en cantantes y se escribían óperas nuevas para cada estación. Por otro lado, la dignidad de la iglesia demandaba que el culto fuera grandioso e imponente, al menos en las fiestas importantes, y las iglesias y los monasterios más ricos competían con los teatros. Cada uno de los grupos tenía necesidad de músicos para componer y para ejecutar, lo que proveía oportunidades muy amplias para músicos con talento. La última obra que oiremos hoy es el aria en mi bemol mayor, Per pietà veli dol mio, que es el 78, con letra de Metastasio para la ópera Hasta Cersei. Es una obra sentimental, donde la soprano repite cuatro veces: por piedad, bello ídolo mío, no me acuses de ingrata, el cielo ya me ha hecho suficientemente triste y desafortunada. Mozart no parece estar muy preocupado de la última parte del texto, pero las primeras palabras evocan en él una emoción tierna y melancólica que expresa muy bellamente en el aria y que tiene la forma de una cavatina, con tres versos modulados en menor y un cuarto que repite el primero, un poco variado, con una cadencia más extensa. El papel de la orquesta es muy sencillo. El primer violín dobla la voz, mientras que el segundo violín lo acompaña en corcheas, como lo hará en las próximas dos sinfonías. Los oboes se limitan a producir pequeños ecos. La voz, por otro lado, está bien tratada, con ligeras cadencias que completan perfectamente la expresión musical de la melodía. Oigamos el aria en mi bemol mayor, que es el 78, Per pietà veli dol mio, en interpretación de la soprano Lucia Pop y la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Leopold Heiger.
Oh!
Con el área Per pietà vel dolmio, que es el 78, damos por terminado este programa sobre la vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que se utilizaron textos de Otto Jahn, Teodoro de Vitzeva y Georges de Saint-Foix, con asistencia técnica y montaje de Rubén Darío Acero. Muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.